Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelo.
Las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Libros de Roberto Sánchez para repartir a los oyentes que quieran participar en esta madrugada, 900, 100, 800. Libros que se irán para aquella casa en la que haya un oyente que haga una reflexión, bueno, digamos la gran reflexión de esta madrugada. Noche en vela, salvarás a mis hijos, líneas cruzadas. Por cierto, los que habéis conseguido ya un libro, tranquilos, que las cosas en Palacio van despacio, pero ya están en marcha. Parda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Dicho todo esto, la intendencia ya solucionada.
Yo los tengo todos.
¿Tú los tienes todos esos que he dicho?
Todos esos que ha dicho los tengo todos.
¿Y alguno más?
Y alguno más, sí, sí.
900, 100, 800, que hoy toca estilo de vida. Y queremos saber si haríais un retiro silencioso.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno. Y no eres inglesa, podría ser galesa. Ojos azules, boca pequeña y pelo peluca. Y no eres francesa.
Rosa Moreno, docente en el IED, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Adriana, ¿qué tal?
Bueno, pues fascinada con el tema de hoy por una razón fundamental para empezar, y es que lo que más nos agobia, perturba, trastorna en la radio es que haya, nada, 2 segundos de silencio. Entonces empiezan a saltar todas las alarmas, todos nos ponemos muy nerviosos, nos miramos unos a otros a ver qué pasa, y justamente vamos a hablar hoy, aquí en la radio, 4 y 6 de la madrugada, en directo contigo, del silencio.
Pues sí, es un tema realmente fascinante. Yo creo que de los que hemos tocado puede que sea el más interesante, y donde los oyentes pueden ayudarnos más con sus experiencias, con cómo lo viven, cómo lo interiorizan, si han realizado este tipo de retiros, porque en los últimos años han proliferado y están muy muy de moda pues estos retiros que se llaman retiros Vipassana, con 2 S, para quien lo quiera buscar.
Vipassana, que esto viene un poco de todas las técnicas de yoga, ¿no?
Sí, realmente viene esta palabra, está tomada del hinduismo, y es un concepto que significa ver las cosas tal y como son.
Ah, vale.
Y para ello, para ver las cosas tal y como son, lo que se hace es pues tratar de utilizar técnicas que tienen que ver con el silencio prolongado. Más o menos la media de estos retiros, lo estándar, lo normal, son 10 días en absoluto silencio.
Pero vamos
sin
a ver.
Estímulos.
En absoluto silencio, tú contigo mismo, pero con más gente y todos calladísimos.
Todos bien calladitos, como en una clase cuando nos portamos bien. Todos calladitos, en compañía, pero sin hacer deporte, sin poder leer, sin tener estímulos ni interacción con otras personas. Entonces es un desafío y una experiencia extrema.
Experiencia extrema, efectivamente, Rosa, te decía la parda. ¿Y qué hacen?
Pues lo que hacen es, se supone, esa es la gran pregunta, ¿eh? Adri, nos vamos a tener que ir los tres a un retiro para luego contarle a los oyentes qué es lo que se hace.
No sé, pero yo, bueno, si aguantaríamos nosotros tres en un retiro de silencio, te lo digo.
Yo ya te digo que no, con lo que hablo.
¿Sabes contar? No cuentes conmigo. ¿Tú, parda?
No, yo estoy todo el día hablando, es imposible, no puedo estar callada ni 2 minutos.
A mí me costaría muchísimo, muchísimo no comentar sobre todo lo que está pasando alrededor.
Dios, sería realmente para mí imposible. A veces me canso de oírme a mí misma, incluso. O sea, sería muy, muy difícil, pero seguro que aprenderíamos cosas.
Desde luego, porque, a ver, vamos a ver. O sea, retiro de silencio 10 días y dices 10 días sin hacer nada, sin leer, sin hacer deporte, sin una cosa fundamental que es tener el móvil.
Por supuesto, sin tecnología. La tecnología se retira de manera voluntaria, claro, evidentemente tú vas dispuesto a ello, pero no hay tecnología, es decir, desaparece todo aquello con lo que nosotros llenamos nuestro tiempo de manera habitual, porque al final nosotros llenamos el tiempo no solo con conversación, sino con otro tipo de recursos, pues como pueden ser el deporte, leer, escribir, utilizar el móvil, es
decir,
desaparece
todo. Las series, la tele, sí, claro.
Sí, nuestras cositas.
Y todo esto, entonces, ¿desde hace cuánto tiempo está, digamos, en auge, de moda?
Pues todo esto viene un poco, yo lo conectaría un poco con toda la fiebre del yoga, que no vamos a decirlo de siempre, desde la pandemia, no. Todo esto lleva dando guerra, por así decirlo, desde hace 10 años, que es cuando empiezan ya a abrir más centros de yoga de manera masiva por toda España, y donde pues nos empezamos a interesar un poco en Occidente por técnicas ancestrales que tienen que ver pues con el budismo, con el zen japonés, y bueno, también todo dentro de esta onda o de esta macro tendencia que sería la obsesión por el bienestar y por el autocuidado, ¿no? Podríamos uh-huh. encuadrarlo dentro de ese espectro. Y ha ido creciendo y creciendo, de modo que cualquiera de nosotros nos podemos meter ahora, sí, a través del móvil y acceder a uno de estos retiros, porque hay una grandísima, grandísima oferta y también una grandísima demanda, incluso en monasterios, también en monasterios españoles, porque también podemos hablar del voto de silencio, es decir, todo esto no es algo privativo de todas estas religiones de las que estamos hablando también.
Claro.
En el cristianismo, bueno, es un recurso que tiene que ver, sí, con la religión, con la meditación, con todo esto, ¿no?
Pero Rosa, esto del retiro de silencio, así cuando lo planteas por primera vez y cuando nos hablas de esto de irte 10 días como media, estar en silencio, no tener obligaciones, no atender a nada, a priori suena que tienes que tener una posición socioeconómica bastante buena y bonita para permitirte 10 días de verdad de estar ahí calladica sin hacer nada.
Hombre, yo siempre pienso, cuando pagamos por algo que es gratis, es una pijada. ¿Para qué? ¿Un retiro de silencio? Pues te callas, ¿vale?
Me voy a quedar con esa frase. Cuando pagamos por algo que es gratis, es una pijada, efectivamente.
Esto es así.
Yo creo que puedes ir caminando por el descalzo, por el césped y estas cosas para estar conectado con la naturaleza o cosas así, que también te cobran por este tipo de...
Sí, abrazar un arbolito, yo qué sé, estas cosas son un poco más sencillas.
Eso se llama baños de bosque, Parda, también tiene un nombre y también...
Ah, baños de bosque.
Te sacan los talegos por ello, ¿eh?
Y por eso también te cobra, sí, madre.
Sí, claro que sí.
Claro. Mira, tenemos a una oyente, no sé si ha hecho un retiro espiritual o un retiro de silencio. Desde luego que hoy viene dispuesta a hablar Silvia desde Madrid. Hola, Silvia.
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, Silvia. ¿Has hecho tú alguno de estos retiros de silencio?
No. Yo he pasado épocas que he estado muy calladita. Bueno, más mentales, vaya. Ahora estoy un poco más habladora. Yo de joven también era muy habladora también.
Sí.
Luego, bueno, por temas mentales estuve calladita, sin hablar con nadie.
¿Y te vino bien o no?
Y ahora he vuelto a estar habladora.
¿Y
sí, me vino bien?
Te vino bien.
Bueno, pero tenía la radio, la tele, qué sé yo.
Claro, no es lo mismo que esto que estamos hablando,
no es
claro.
Mismo.
Es que el silencio absoluto, como dice Rosa, sin nada que hacer, sin ningún estímulo alrededor.
Claro, si no se puede, pues, yo qué sé, cocinar, limpiar, hacer
leer,
algo.
Claro.
Bueno, leer también, yo qué sé, es que no... Bueno, el móvil no me preocupa, porque también paso del móvil últimamente. Pero...
Bien, ¿qué haces? Eso te va a ayudar más, yo creo, que el silencio, pasar del móvil.
Sí, yo también lo creo. Y es un poco más barato.
Es que no puedes pasar tantas horas al frente del teléfono.
Ya.
Es imposible.
Silvia, ¿pero tú te verías capacitada para estar 10 días en un lugar en silencio total?
Bueno, yo supongo que sí, no lo sé. Hombre, que sería difícil, sí, bueno, costaría trabajo, pero... Yo creo que lo conseguiría.
Yo también creo que...
No sé lo que dice la Parda, a lo mejor paseitos...
Ya.
No sé.
Mucho paseo, ¿eh? En 10 días en silencio.
Sí, bueno,
¿eh?
Pues adelgazaría, que peso 100 kilos.
Yo lo que creo también, Rosa, es que para poder estar 10 días en
porque
silencio...
Porque me darían de comer y cenar, digo yo.
Claro, claro.
Sí, por supuesto.
Bueno, no
has
dicho cuánto dinero cuesta.
Pues depende, ¿no, Rosa? Hay de todas las categorías.
Hay diferentes experiencias, ¿no?
Sí, hay diferentes rangos y de hecho hay muchos de estos retiros. Estábamos hablando del tema de, bueno, pues que puede puede resultar así contado algo elitista, pero bueno, por el contrario, hay muchos retiros donde hay un donativo voluntario, es decir, en comunidades religiosas, etcétera, tú puedes elegir el donativo que das por esta experiencia a la que te sometes voluntariamente. Y realmente, bueno, si Silvia comenta que ella tiene el hábito o ha tenido en el pasado el hábito de estar en silencio, aunque a nosotros nos cueste mucho, pues yo creo que es una cosa que es posible, y la verdad es que la gente que ha probado este tipo de experiencias le han resultado pues muy sanadoras, les han ayudado a encontrarse con facetas de ellos mismos que no conocían. No sé, no tiene, yo creo que de verdad que puede ser algo positivo.
A mí me puede parecer algo positivo, pero te digo una cosa, Rosa, que era lo que iba a comentar antes, que es que yo me imagino 10 días en silencio conmigo misma y yo no sé si me caigo tan bien para estar continuamente una cosa, pensando.
Y si el donativo es voluntario, pues no dan nada y como no hablan, no te pueden decir nada, ¿no? Te vas y ya está.
A lo mejor ahí sale la voz, ¿eh?
Sí, a lo mejor ahí el monje ya empieza a rajar, pero claro, si no has hecho nada das, tampoco tiene más recorrido.
¿El concepto de qué estoy pagando? ¿De estar callado?
Oye, Silvia, al menos tú ya tienes un poquito más recorrido que nosotros, que claro, o sea, tú ya has sabido estar callada un tiempo, que de alguna manera es,
bueno, no sé,
cierto,
yo,
entrenamiento.
Yo tengo un trastorno bipolar, y entonces pues alguna fase del trastorno ya te produce ciertas cosas.
Ya, que ahí es diferente.
Que es por tema mental.
Claro.
Bueno, de lo que te digo, tenía la radio. Es que claro, la radio es que...
Acompaña de otra manera, claro.
Es una necesidad.
Silvia, gracias.
La radio sí. A ver si me toca el libro.
Oye, pero ya tienes libro, ¿no? Ya tienes un libro que te has ganado esta semana. Sí, sí, sí.
Anda, qué suerte.
Está en proceso, Silvia. Muchas gracias por haber llamado. Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Gracias.
Rosa, y todo esto de los retiros de silencio lo hemos visto también, lo hemos leído, que lo hacen muchos famosos. Lo que pasa que yo creo que aquí, al menos es mi percepción, no sé si es que yo estaba un poco equivocada, hay como dos vertientes, ¿no? Una cosa es los retiros de silencio de los que estamos hablando, que es una cosa un poquito más elevada, vamos a decir, y luego está todos esos retiros de lo que hablabas, ¿no? De lo que se llama wellness, del bienestar. Eso es otro tema, ¿no? Esto que sabemos que se van ahí los famosos y las famosas 10 o 15 días a ponerse estupendos, pero ahí hablan.
Sí, ahí todo este rollo de wellness y de toda esta especie de como obsesión donde el bienestar se enfoca de manera holística, pues es un tipo de retiro que además hemos visto, bueno, pues hemos visto y leído, ya conocemos, hay muchas series que están de moda y que tal vez salgan en la conversación, donde pues se combinan pues temas como yoga, talasoterapia, colorterapia, reiki, masaje. Es decir, es algo, cocina orgánica, todo a todo trapo, y bueno, claro, ¿cómo no te va a hacer bien ese retiro? De hecho, claro. De hecho hay una marca también que todos conoceremos, me imagino, una famosa marca de velas, de jabones, que se llama Rituals.
Sí.
Bueno, hay muchas tiendas por toda España, seguro que a los oyentes les suena.
Sí, que tienen muchas de ellas tienen un arbolito que parece un cerezo así en medio de la tienda, muy bonito.
Sí, 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 y además todo huele fenomenal. No es por hacer publicidad, pero simplemente a veces pues buscamos cosas que todos conozcamos para tener referencias. Esta cadena, esta gran cadena de bienestar, de belleza, etcétera, tiene un servicio que son los spas mentales, que a mí es algo que me llamó muchísimo la atención. Spas mentales.
¿Y eso qué es?
En Ámsterdam y en Barcelona.
Y es que es un spa mental.
Y entonces son una especie de espacios que se llaman Mind Oasis, donde se hacen tratamientos como masajes cerebrales, se trabajan con la respiración, hacen terapia de luz y estimulación con ondas para el cerebro. Y claro, ahí entre los olores, los masajes, las ondas, los colores, yo creo que te quedas nuevo, yo creo que debe ser como estrenar cerebro.
Te da un buen viaje, Parda, diferente a los que haces tú, pero un viaje al fin y al cabo.
Los míos son más baratos, me parece, sí. Pero bueno,
oye, pues te pilla cerca ahí en Barcelona.
Buena siesta.
Sí, una buena siesta yo creo que te resetea también sin tanto emborlinche y sin tanto enrede. Pero bueno, tendríamos que irnos los tres también al spa mental y a lo mejor al salir hablábamos de otra manera o yo qué sé, no sé.
A ver, hay una cosa que decir en defensa de todo esto que nos parece también tan snob, ¿no? Lo que decíamos, que parece que es algo que necesitamos pagar, lo que tú explicabas, ¿no, Rosa? Pero hay otra circunstancia que se da, que es que si cualquiera de nosotros con una vida media, normal, nos planteamos tener un ratito para estar callados o reflexionando, claro, más allá del ratito que tienes antes de dormir, yo no sé si en una familia, pareja, en un día a día normal, con un trabajo, tenemos mucho ratito para decir, oye, que me voy a meter en la habitación, voy a estar aquí unas 10 horitas en silencio, no me molestéis.
Hombre, es que, claro, realmente es un lujo, pero ya no por lo que cuesta, como decíamos, es que es simplemente por lo que implica, porque claro, realmente, en tal y como tenemos montada la vida en estas sociedades occidentales, y además todo esto va a más, es una especie de carrera de la rata constante, llena de estímulos, llena de acción, donde nunca paramos, y además es que estamos sometidos a muchísimo ruido, nunca mejor dicho, y muchas veces ni siquiera lo buscamos, porque una cosa es que tú pongas la televisión o la radio para hacerte compañía, ¿no? Como mucha gente dice, ¿no? Ojo, me hace compañía y eso es maravilloso. De hecho, para eso existen ¿no? estos medios de comunicación, para informarse, para sentirse acompañado, para aprender. Sin embargo, muchas veces todo eso ya se convierte en un ruido ambiental y muchas veces incluso ruido mental y visual. Yeah. Y hablo, pues eso de, venga, un Instagram. Hay veces que la gente se tira horas consumiendo cosas que realmente están ocupando parte de su cerebro o incluso produciendo imágenes, bueno, pues muchas cosas que realmente si nos paramos a pensar serían prescindibles porque nos van saturando y hacemos además también toda esta multitarea en la que no podemos estar solo realizando una acción, ¿no? De repente puedes estar cocinando, escuchando un audiolibro, luego te metes un poquito a Instagram, mientras estás en el curro y no sé qué. Entonces toda esa multitarea y toda esa especie de explosión de estímulos constantes que buscamos o que nos vienen dados, evidentemente provoca esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de, pues, alejarse del mundano al ruido, parar un momento y mirarse hacia adentro y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Me puede venir bien esto? O como tú decías, o a lo mejor te paras a pensar en silencio y dices, oh, aguarda, que estoy vacío.
Prefiero estar entretenida un ratito, ¿vale?
Como la radio, de nuevo.
Al 900-800, Susana, desde Valencia. Hola, Susana.
Hola, buenas noches, si amanece nos vamos.
Sí, amanece nos vamos. Susana, ¿estás por la labor de hacer un retiro de silencio?
Vamos a ver, Adriana, lo poquito que me estáis conociendo, ¿tú te crees que yo podría hacer un retiro de silencio? Me vuelvo loca.
A priori no lo veo, Susana.
No, es que ni a priori ni yo no caigo ni bajo el agua. Es verdad, es imposible. Yo aquello que dicen, ¿no? Que me acuesto con Manu Carreño y me levanto con Anis Barceló.
Y qué susto me has metido, Susana.
Menos mal que lo arregla luego, sí.
No, pero es que he leído el tema, ¿no? De lo que ibas a hablar y lo he mirado un momentito y he leído que, por ejemplo, tres celebridades como Elon Musk, Miguel Bosé y Rodrigo Rato hicieron retiros de silencio.
¿Qué mezcolanza, entonces, Susana? A ver, espera un momento. Han hecho retiros de silencio Elon Musk, Miguel Bosé...
Bueno, mucha gente más.
Miguel Bosé...
Y Rodrigo Rato.
Qué variopinto, ¿eh?
Sí, entonces yo me he preguntado, bueno, si lo hace esta gente, ¿cómo debe estar, no? O sea, ¿cómo sales?
Porque, ¿a qué punto han llegado?
Yo creo que no, exactamente, porque ninguno de ellos entró bien, pero han salido peor, porque, vamos a ver, es que he estado leyendo y me he muerto de la risa, porque Elon Musk decía que ya una vez dentro empezó ya a pensar que con los monjes iba a hacer no sé qué, monjes robóticos,
claro, y que los iba a mandar a la luna, supongo.
Pues algo parecido. Y Miguel Bosé, pues ya, ¿qué hemos de decir de pobre Bosé?
Respeto, ¿eh?
Mira, si tenemos aquí a nuestro Bosé.
Muchísimo respeto por Bosé. A mí me encantaba como artista, fenomenal, pero cuando habla de otras cosas ya mejor calladito. Y si eso lo sacas de un retiro de silencio, mejor no hacerlo, ¿no? No sé, porque las moscas.
Es verdad, Susana. Muchas gracias por haber llamado, ¿eh? Un abrazo.
Venga, buena Anita.
Buena Anita, adiós.
Claro, Rosa. Lo de los monjes robóticos que ha comentado Susana de Elon Musk, la verdad es que me ha parecido un sueño o una pesadilla. No lo sé.
Claro, es verdad que lo que decíamos, hay muchos famosos que por lógica, un poco pensando en el espíritu de todo este retiro del que hablas, que practican estos retiros de silencio y que se van a estos lugares ahí. Pero en el arte, Rosa, ¿en el arte hay silencio también?
Claro, bueno, tenemos algunos ejemplos que son realmente muy, muy interesantes y que además ya forman parte de la historia del arte, del arte contemporáneo. Uno de ellos es el ejemplo de la pieza 433. Esta pieza musical fue compuesta en 1952 por John Cage, que es un músico, era músico de carrera norteamericano, y entonces esta pieza, que se llama 433, es una partitura es una partitura vacía. Cualquiera puede representarla, cualquiera puede tocarla.
No hace falta saber tocar el piano.
No es preciso, simplemente hay que medir el tiempo en el que pues esa persona que va a interpretar la pieza de John Cage está en silencio. Él escogió que fuera interpretada la primera vez por un pianista.
Pero ¿se toca con un piano imaginario o cómo va?
No, el piano es físico. El piano es físico y es de verdad que es una pieza clave dentro de la música conceptual y del arte contemporáneo. Y en aquel momento, claro, aquello fue un escándalo muy criticado. Pero realmente John Cage lo que quería era hacernos observar que la pieza está formada por aquel que carraspea la lluvia en los cristales y está lloviendo. Es decir, es la ausencia de sonido lo que nos hace realmente ver cómo podemos darle valor a ciertas cosas que comúnmente no escuchamos o en las que no reparamos. Entonces es un ejemplo que yo creo que es muy, muy bonito, es muy interesante.
Y se llama 433 porque esa es la duración, ¿no?, que eligió John Cage para su pieza.
Exactamente, esa es la duración que escogió.
Ah, pues la voy a buscar en Spotify luego.
Pues sí, póntela.
Escúchatela.
433 y a ver qué descubres ahí. Hombre, yo creo que esto yo lo llevaría mejor que los 10 días en silencio. O sea, 4 minutos 33 creo que lo voy a intentar al menos.
Es muy viable, yo creo que se puede intentar sin ningún tipo de problema.
Me parece una buena aproximación al retiro de silencio.
Está muy bien, y además se sigue representando. Es una pieza de 53, pero museos de arte contemporáneo, se puede seguir, o sea, podemos quedar los tres e ir a ver alguna representación de 433 si en algún momento deseamos pasar un rato curioso.
Divertido, ¿no? Sí.
Claro, lo que no podemos hacer, por lo que te decía antes cuando empezábamos el programa, Rosa, es emitir esta pieza en la radio, porque entonces, claro, ¿verdad? Mira, nuestro técnico, que se llama Nick Sutherland, está diciendo así con la cabeza, sintiendo como pongas esa pieza de 4.33, saltan todas las alarmas, vienen los jefes, o sea, no esto...
Así
o sea,
es.
Así es, sí, sí.
Podría buscaros un problema, ¿verdad? Porque realmente le quita todo el sentido a la radio, le quita el sentido a lo que hacemos, con lo cual,
no podemos ser tan vanguardistas aquí nosotros, ¿eh? De hecho, mira, justamente ahora tenemos que parar, ¿a que sí? Tenemos que hacer una pequeña pausa, escuchar el silencio, para callarnos nosotros, sí, ya cada uno que reflexione lo que quiera, y para seguir escuchando algunas cositas que tenemos que escuchar a esta hora de la madrugada, 4:26.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
En verano cambia tu ropa, tu comida y también la SER. Desde Lope de Vega a Marvin Gaye, cada día te proponemos una aventura diferente. Los lunes,
el 16 de marzo del año 1240,
Nieves con Costrina nos invita a un paseo riguroso y desenfadado por la historia en cualquier tiempo pasado fue anterior. Los martes,
que comience el juego.
¿Y tú qué miras? La tele, las series y sus protagonistas con Mariola Cubells. Los miércoles, Laura Piñero nos lleva de viaje a través de cartas llenas de historias.
La pulcritud de esta pequeña ciudad me cautivó.
En Cartagrafías. Los jueves, cogemos el primer vuelo para poner rumbo a una nueva ciudad con Pedro Blanco. Y los viernes, Iñaki de la Torre nos acerca a los grandes mitos de la música en El Coleccionista de Canciones. Este verano a las 7 de la tarde, un plan diferente cada día. Cadena Ser.
La playa y el partido de palas. La pretemporada y los fichajes. El tenis y la hierba.
Está a punto de tocarse con Verstappen, ha pasado entre Verstappen y Hamilton.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como carrusel deportivo.
¡Arranca la Vuelta Ciclista a España!
¿Y tú? Carrusel deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un verano de radio. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Si amanece, nos vamos.
A lo mejor para ir a un retiro de silencio lo que hay que hacer también es una pequeña maleta, y para hacer la maleta siempre necesitamos saber qué nos depara el tiempo. Así que hoy sabemos que continúa la ola de calor, aunque, bueno, poco, Adrián Cordero, pero bajan un pelín las temperaturas. Buenos días.
Buenos días, Adriana. Sí, hoy bajan ligeramente las temperaturas, pero vamos, que tampoco es que sea un gran consuelo, porque los valores máximos se van a dejar por el camino un grado, dos grados a lo sumo en puntos del sur, del centro del país, también en el interior de Cataluña, en puntos del sur de Galicia. Y por el contrario, además, suben mucho en las zonas donde no hacía tanto calor estos días. Por ejemplo, suben mucho en el tercio norte del país. De manera que el balance de número de provincias con avisos activados hoy es superior al de ayer. Hoy tenemos 35 provincias con avisos. Por ejemplo, en ese extremo norte destacan ya los 36 o 38 grados de buena parte de Castilla y León. Y por supuesto, hay que destacar un día más esos más de 40 en buena parte del Valle del Guadalquivir, en Jaén o en Córdoba, 42 grados, 41 grados también en muchos puntos de Castilla-La Mancha, en torno a 40 grados otra vez de máxima en la Comunidad de Madrid. Y por cierto, hoy subida de las temperaturas también importante en Canarias, máximas que en el caso de la isla de Gran Canaria pueden superar los 37 grados, puntualmente acercarse a los 40, y en general en todo el archipiélago valores muy elevados. Así que ligerísimo consuelo ese del descenso de las temperaturas en el sur y en el centro, sobre todo teniendo en cuenta que mañana lo que perdamos hoy lo vamos a recuperar. Y por cierto, que hoy en la segunda hora te hablo de incendios, de cómo va la temporada, que no va nada bien, y de lo que se espera de cara a los próximos días.
Pues escucharemos a Adrián Cordero en la segunda hora. Estamos hablando en Moda y Modos con Rosa Moreno de los retiros de silencio. Hablábamos del arte, Rosa, pero ahora que escuchábamos a Adrián darnos el tiempo y decíamos lo de la maleta, claro, la ropa que tú llevas a un retiro de estos de silencio, o sea, no sé si hay un dress code, no sé si hay un código de vestimenta.
No, una maleta vacía, ¿no? Ya está, porque silencio, pues una maleta vacía. Claro.
Pero no me imagino yo un retiro de silencio con alguien con una camiseta muy estampada o con
un
colores muy...
Un de silencio, o sea, yo entiendo que en todos estos lugares, espacios o experiencias, vamos, nosotros si fuéramos, entiendo que la ropa debe ser discreta y sin duda debe ser lo último en lo que deberíamos reparar, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces en esta sección de que la moda al fin y al cabo es una manera de comunicarte, de decir quién eres a través de lo que llevas puesto. Entonces, claro, sería hacer trampas, ¿eh? Si nos ponemos una camiseta de nuestro equipo de fútbol.
Sí, no, y que además no puedes criticar, porque como es silencio, claro.
No, ni sacarle información a la otra persona, porque si de repente te pones ahí una camiseta de estas que llevan ahí una frase, un lema, tal, y pues tendrán como ganas de conversar con esa persona, ¿no? Y no puedes.
Claro, no puedes. Ahí, imagínate uno con alguien con camisetas de gracietas, de estas que a mí me dan como risa y odio a la vez.
Claro.
Sí, sí. Y que llaman a la conversación, como tú dices. Es que es imposible llevar una camiseta con una gracieta y que nadie te haga un chiste. O no te diga dónde te la has comprado o vaya ahí al hilo de la conversación. O sea que... Y estábamos comentando ejemplos en el arte, pero sí, también ahora que hablas de moda, porque bueno, aunque hoy estamos trabajando un poquito más el tema de estilo de vida, pues realmente la sección está enfocada un poco a la moda. Entonces, sí. Os voy a recomendar a vosotros y a los oyentes que consultéis, si tenéis un ratito, la página de un diseñador belga que a mí me gusta muchísimo, que se llama Dries Van Noten. Sí. Y en la página de Dries Van Noten tenéis una sección que se llaman los archivos silenciosos, que es algo que yo, es un recurso que yo utilizo en clase muchas veces, porque estos archivos son pues todos los desfiles de los últimos años del diseñador. Y bueno, pues quien haya ido a un desfile o haya visto alguna pasarela en la televisión sabe que la música es una pieza fundamental para darle ritmo, sí. Para hacer más atractiva la propuesta. Bueno, pues es una pieza fundamental dentro de incluso música en directo, etcétera, como para acompañar la ropa. Pero en estos archivos de Dries Van Noten lo que hacemos es ver esos desfiles, pero totalmente en silencio.
Ah, qué
con lo
bueno
cual parece que te han quitado como una parte. Sin embargo, si tú ves el desfile con música y el desfile sin música, yo a veces les hago preguntas a los alumnos de ¿y cuál era el largo de las faldas? ¿Cómo era el corte de las chaquetas? Primero con música y después sin música. Y cuando vemos el desfile en silencio, realmente reparamos en el detalle y nos quedamos con lo esencial, que es la propuesta del diseñador, lo que se está mostrando. Entonces, bueno, también la música es maravillosa, pero a veces su ausencia nos puede enseñar a ver cosas.
Claro, es un ejercicio muy curioso. No me extraña que lo hagas en clase con los alumnos, porque efectivamente no había pensado yo que, claro, mientras estás dándole así con el piecito al compás de la música que está sonando, te despistas un poco en realidad de lo que estás viendo.
Claro, te metes, digamos, la parte positiva es que tú te metes en el mood del desfile, te metes en la onda que nos quiere transmitir el creador o la marca, y entonces es todo como una experiencia 360 grados, pero claro, en esa experiencia, pues como en todo, nos vamos perdiendo, porque no tenemos atención plena, no tenemos consciencia plena, ¿no?
Uh-huh. Es curioso, es muy curioso, efectivamente. Uh-huh. No sé si... estando solos, haciendo el retiro de silencio este que nos plantea Rosa, no lo hacemos, no lo podemos hacer, pero estando solos o cuando pasáis mucho rato solos, ¿os descubrís a vosotros mismos hablando solos, en alto?
Yo sí.
Sí, yo también.
Pero porque no puedo callar, es que no puedo, es una cosa que es superior a mis fuerzas, y entonces claro que hablo sola y a veces como que me enfado, voy ahí como una loca por la calle, me voy como dialogando conmigo misma, o sea, uy, se van a creer los oyentes, ay, Rosa está loca, pero bueno, un puntito de locura.
No, el truco es llevar unos auriculares y entonces ya como...
Sí, y lo he pensado a veces y así no levanto sospecha, pero a mí me gusta pelo.
Sí, a mí también me gusta más levantar alguna que otra sospecha. Oye, hace un momento en nuestra red, en nuestra redes sociales, es decir, en Twitter concretamente, Luis Seijo ha publicado que él estuvo 3 días de silencio, en un retiro de silencio, pero que a él sí le daban textos. Dice, nos daban textos para leer y para pensar. Leer y pensar. Dice Luis que en su caso su retiro de silencio tenía esa particularidad de la lectura para la reflexión. Y en el 900-100-800 creo que va a aportar mucho este oyente, Joaquín, desde Lanzarote. Hola, Joaquín.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Joaquín, ¿tú has hecho un retiro de estos de silencio?
Sí, hace 20 años yo y, bueno, mucha gente ha hecho retiros. En aquel momento se hacía en Santa María de Palautordera, entre Barcelona y Gerona.
Sí.
Y me parece que es algo muy interesante que a mucha gente le podría venir muy bien.
Hace 20 años, Joaquín, eras un visionario, ¿eh?
No, ya había mucha gente que lo hacía entonces. Sí.
Pero no estaba tan de moda, no se había popularizado tanto, ¿no?
Efectivamente, es un curso de meditación. Uh-huh. Y en aquel momento, bueno, yo tampoco tenía ni idea de lo que era la meditación y me llegó un folleto de papel. Y me pareció curioso una cosa que habéis comentado antes sobre el pago o no pago, el coste. Uh-huh. El coste ahora entiendo que para la gente sería más bien el hecho de encontrar 10 días y separarse 10 días del mundo, ¿no? El coste, a mí me llamó la atención el curso por el hecho de que te decían que no había que pagar nada. Cuando acabas el curso, hay otras muchas cosas que funcionan de esa manera, pero que el otro día hoy también que albergues del Camino de Santiago no te cobran, solamente tú cuando te vas te das cuenta de que has dormido y has cenado porque alguien ha pasado el día anterior y ha dejado algo de dinero. Entonces eso funciona así hace muchos años en todo el mundo, el sistema de Vipassana. Y cuando tú vas a hacer el curso te dicen que cuando acabas te dan número de cuenta y si quieres pagas, si no quieres no pagas, si no tienes dinero nadie te va a decir nada y además te dan la opción de si tú no tienes dinero puedes quedarte a ayudar en el curso siguiente o en otro curso, ayudar a cocinar o a limpiar o lo que sea. Me parece Me parece una experiencia maravillosa, que es duro, efectivamente, para mucha gente puede resultar duro, pero que bueno, yo la recomiendo.
¿Cuántos días estuviste, Joaquín, te acuerdas?
10 días, son 10 días. El curso, básicamente son cursos de 10 días, creo que sigue haciendo así en todo el mundo.
Sí.
Y de la misma manera. De hecho, te enseñan lo que significa meditar y no hay un concepto religioso especial. O sea, tú puedes practicar cualquier religión, con ahí lo que te dicen es que durante los 10 días, básicamente silencio, no te comunicas ni visualmente con el resto de la gente. Había 60 hombres y 60 mujeres
separados
en el alojamiento. Sí, sí, 120 en total. Y creo que sigue siendo igual, ¿eh?
Separados los hombres y las mujeres, esto sí que lo he leído yo por una cuestión también de que no haya ninguna tentación de índole sexual, evitar también el contacto visual para que no haya ninguna...
Exacto.
Sí, sí, sí.
La separación, de hecho, es a la hora de dormir, que es en literas, bueno, ahora supongo que todas las habitaciones son diferentes, en literas, habitaciones de hombres y habitaciones de mujeres, la meditación se hace en la misma sala todo el mundo.
¿Sí?
Y es, básicamente, te explican y te enseñan lo que es meditar.
Ya.
No hablas en todos los 10 días, nada más entrar aquí, más una... De hecho, bueno, ya existía el teléfono móvil en aquella época, lo que pasa es que era un teléfono móvil pues más...
precario, no, sí.
Como que ahora, efectivamente, pero lo dejas en el coche, hay mucha gente que no tenía entonces, y la ropa es también pues ropa discreta, ropa de, pues para estar cómodo y punto.
Y no puedes hacer ningún ruido, ni comiendo, ni...
Bueno, ruidos, hablando de ruidos, en la sala de meditación lo que sí se oye, pues lo que uno está consigo mismo, básicamente, los 10 días. Y en la sala de meditación sí se oye gente pues que encuentra sus fantasmas y llora o ríe, o a veces son experiencias curiosas. Y es cierto también, antes alguien hablaba de los 3 días que decían, y sí pasó en el curso que hice yo, que a los 2 o 3 días hay gente que no aguanta y se va. Pero
ya.
Es muy poca gente, a mí, vamos, y para mí me resultó duro, pero perfectamente posible de hacer.
Claro, pero debe ser una experiencia dura, ¿verdad? O sea, debe tener una parte de sombra bastante importante. Te pregunto, Joaquín,
entiendo,
porque yo no lo he hecho y la verdad es que creo que me genera no solo curiosidad, sino que me parece interesante y una opción.
Antes has comentado algo en eso de que no sé, que a lo mejor no se cae lo suficientemente bien a sí mismo. Lo que es exactamente es eso, es estar con uno mismo, observarse a uno mismo, darse cuenta de los demonios que uno tiene. Y si uno tiene muchos demonios, pues supongo que resultará más duro. Y si uno tiene menos, pues resulta más menos complicado. Pero
claro,
a mí me parece que es una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo. Cuando salí de esa experiencia, bueno, es verdad que sales al mundo un poco. El último día, le llaman el sagrado, sí que la sagrada charla, porque el último día antes de salir de ahí sí te dejan hablar. O sea, puedes hablar para comunicarte con la gente. Lo curioso es que no te comunicas con la gente, pero efectivamente ves que hay gente y te haces ideas de cómo puede ser el resto de la gente. No miras directamente a la cara a nadie.
Sí.
Comes mirando el plato, pero sí te haces idea de un poco de cómo crees que es el resto de la gente, y el día que hablas, nada se parece a lo que tú habías pensado. Es curioso. Y luego al salir a la calle, pues sí sales un poco alucinado. O sea, cuesta luego un par de días el...
¿Y haces
el
amigos ahí?
Yo no hice, bueno, ya, luego ahí resulta que había otro que era de Canarias y tal. No era mi intención hacer amigos, pero supongo que el que quiera, que busque o necesite hacer amigos, pues los
puede. Claro, luego dice, hacer, ¿no? Me gustó tu silencio.
pero
no es la finalidad, claro.
No, claro. Pero es curioso esto que comenta Joaquín, porque esto también lo he leído, leyendo un poco sobre el tema, Rosa, que efectivamente debe ser muy difícil reincorporarte de nuevo a la vida, digamos, normal, normativa. O sea, pasar de estar 10 días, que son muchas horas en silencio, a de repente volver a la calle, volver a la vida, volver a que todo el mundo te hable. El impacto debe ser fuerte, ¿no, Joaquín?
Efectivamente, yo tuve la suerte de que en el momento en que lo hice yo disponía de tiempo y bueno, tanto a la hora de... O sea, yo vivo en Lanzarote, lo hice en Barcelona, fui a Bilbao, que es donde vive mi familia, cogí un coche y me fui a Santa María para la Tordera y me pude permitir, no todos esos 10 días, sino antes y después, de no tener unas obligaciones laborales. Y pues eso hay que tener en cuenta, que cuando uno entra y sale de ahí, sale removido y tiene que tener un poco de... Pero me parece que es muy bueno y muy sano para... Y más ahora, que cuando yo lo hice hace 20 años, con el ajetreo y la vida que llevamos, yo creo que el que se lo pudiera permitir 10 días de vacaciones, el no tener contacto con nada ni con nadie, y estar consigo mismo, yo creo que sale de ahí, bueno, con una herramienta además muy útil para enfrentarse a los conflictos y a los problemas diarios. Insisto, me parece una experiencia muy sana, y de hecho yo cuando lo hice no tenía ni idea de lo que es la meditación, y una de las cosas que me llamó la atención era el hecho del pago. Claro, luego hay gente que pagará más, que pagará menos, y me digo,
¿has seguido meditando, Joaquín?
Sí, he seguido. De hecho, organicé aquí durante bastante tiempo meditaciones en la playa, y sí, de vez en cuando utilizo la meditación. Se supone que cuando uno hace un curso de esos te recomiendan hacerlo anualmente. Sí. Yo no lo he hecho, me da culpa.
Pero bueno, ha seguido un poco, sí.
Sí,
y es relativamente fácil meditar para las personas que tenemos todo el día en la cabeza viviendo.
Y además que hay gente también que tiene muchas reticencias, Joaquín, ya no solo que tenga la cabeza todo el día muy activa, sino que hay gente que dice, yo no puedo poner la mente en blanco.
Yo también soy de hablar mucho, yo también pensaba que yo no podía, y pude y puedo. O sea, el hecho de meditar, también en esa época yo creo que ahora hay más conocimiento de lo que significa meditar, no es sentarse en posición de loto y hacer om, no es eso, es algo un poco más complejo. Al principio, por eso este curso lo que te hace es que te explica lo que es sin tanta espiritualidad o la espiritualidad que cada uno le ponga. No hace falta, es una técnica, es una especie de gimnasia mental, y que a uno le sitúa en la posición de observador, de observarse a uno mismo, de no ser la mente bulliciosa que da vueltas, sino uno puede observar eso, y desde ahí puede uno ayudarse a sí mismo a solucionar o a enfrentar problemas de una manera mucho más.
Joaquín, muchísimas gracias por haber llamado y por ser hoy la voz de la experiencia en este asunto que estamos tratando. Bueno. Joaquín, gracias.
Hay mucha gente que lo ha hecho.
Un abrazo, adiós.
Buenas noches.
Oye, pues ya está, ya tenemos al oyente que ha hecho retiro de silencio también, Rosa.
Ya tenemos el testimonio, y bueno, pues como decía el oyente, realmente adquieres herramientas que no tenías para poder, vamos a decir, vivir tu vida de una manera pues tal vez más consciente, tal vez incluso mejor, ¿por qué no decirlo? Realmente yo creo que parar, aparte, porque decíamos, es un privilegio que tienen unos pocos. Bueno, todos tenemos vacaciones, otra cosa es que tú elijas utilizar tus vacaciones o poder parar 10 días para hacer este tipo de prácticas o de retiro. Pero realmente lo que decía también Joaquín sobre la meditación, que es que todos podemos meditar, y realmente eso sí es importante para llevar una vida, ya no digo más consciente, sino simplemente un poco más sana mentalmente, que estamos intoxicados, o sea, estamos fuera ya de todo lo que llevamos, de todo lo que nos meten.
Y es verdad que es complicado a veces, por lo que comentábamos con Joaquín también, porque el concepto de la meditación muchas veces está asociado a un perfil determinado de persona, que sí que tiene esa capacidad, pero en realidad todos tenemos esa capacidad de al menos parar un poco, coger aire y dejar un poco de sobrepensar, que es lo que decía la parda, ¿no?
Efectivamente, de darle vueltas a las cosas, muchas veces de manera obsesiva, y además ahora yo creo que tú conoces algunas, ¿no? Tenemos hasta aplicaciones de todo tipo que nos pueden ayudar y nos pueden guiar para introducirnos en el mundo de la meditación.
Hombre, y tanto, yo ya lo he contado aquí en el programa varias veces, que yo ahora ya me pongo mi aplicación para meditar antes de dormir. He pasado de echarme crema en las piernas.
Ya no te echas crema. esto no lo habías contado.
Es compatible con cosas.
Empecé dejando el móvil en una esquina y echándome crema en las piernas antes de dormir, porque me parecía así como un momento de decir, venga ya, piernas en alto, me echo un poco de crema, me relajo. Pero ya descubrí esta aplicación de meditación y eso también me gusta. Efectivamente, no debería esto ir en detrimento de mis piernas hidratadas.
No, de hecho, estamos hablando de los spas donde todo es compatible, donde son compatibles las cremitas, los aceites, la meditación, el silencio, todo se puede.
Todo se puede, y de hecho, este mundo de los retiros espirituales, como decías al comienzo también, Rosa, también ha sido fuente de inspiración para muchas películas, para muchas series. Y claro, si hablamos de pelis y de series, pues aquí en el Se Amanece tenemos a Laura Martínez. Laura, han tenido éxito de público y de crítica.
Sí. Además, todo comenzó con Come, Reza, Ama, un libro publicado en el año 2006, escrito por Elizabeth Gilbert, que alcanzó su máximo éxito con la adaptación cinematográfica que protagonizaba la maravillosa Julia Roberts.
Es uno de los lugares más silenciosos y solitarios de Roma. La ciudad ha ido creciendo a su alrededor durante siglos. Es como una bella herida, como un desengaño amoroso al que te aferras por el placer del dolor.
Me gusta el desorden.
Pero al contemplar ese sitio, el caos que ha soportado, la forma en la que ha sido adaptado, incendiado, saqueado y luego hallado el modo de volverse a levantar, me vine arriba.
Bueno, gran parte de aquellas lectoras que se sintieron atraídas por esta historia comenzaron a desempeñar una especie de identidad de mujer de mediana edad, soltera, ansiosa por encontrar algo en la vida que les hiciese sentir cosas en general, ya fuese viajar, la comida o el misticismo. Ese proceso de búsqueda y de autoayuda, curiosamente, estaba protagonizado también por los personajes más pijos del barrio.
Sé que te sientes fatal. Tu vida está cambiando. Y eso no es malo. Y estás en el sitio ideal, rodeada de espiritualidad.
Creía que ya no sentía nada por él, pero le quiero.
Vaya cosa. Te has enamorado, ¿y qué?
Le echo mucho de menos.
Échale de menos.
Claro, normal que las mujeres de mediana edad se quieran sentir identificadas, no sé si con la meditación o con la propia Julia Roberts. Hombre, exacto, eso, ¿no? Es, Rosa con Julia y con los estilismos que llevan esta serie, que no sé si eso se ha tratado mucho, pero efectivamente ella decide ponerse la pasmina y ponerse la camiseta de manga larga por debajo de la de manga corta y triunfa.
Y su vida cambia.
Y su vida cambia.
Perdón, su vida cambia porque también aparece Javier Bardem.
Correcto,
las cosas,
Laura,
como son.
Claro. Eso quería yo decir, digo, a mí eso de la peli me rechina. Bueno, y del libro digo, bueno, que se encuentre a sí misma, pero eso no necesita un maromo, aunque eso sea es. Javier, ¿no?
Exacto. Hay un poco de fusión entre el misticismo y la peli clásica, la rom-com hollywoodense.
Sí, sí.
Es un poco...
Sí.
Oye, sí, sin embargo, leí que Julia Roberts, por haberse acercado a este personaje que interpretó en esa película, se hizo budista.
Sí.
Yo lo sé, igual que Richard Gere, hay muchos famosos grandes estrellas de Hollywood que se han acercado al budismo, a este tipo de fe, han entrado en la meditación porque sigo diciendo que es algo de verdad muy muy recomendable para todos, seamos famosos o no.
El tema este de los retiros espirituales lo hemos visto, decíamos, en pelis como esta, que es la primera que nos venía a la cabeza hablando contigo hoy, Rosa, pero también en series. Algunas de ellas prometían ser un gran éxito, pero se quedaron un poquito a medio gas, ¿no, Laura?
Sí, pero bueno, también vamos a hablar de muchas que todos conocéis y que a todos nos encantan. Después del bombazo que supuso Big Little Lies, el creador de la serie, David E. Kelly, adaptó una novela de Liam Moriarty, Nine Perfect Strangers, y la serie tiene todos los ingredientes para petarlo. Eran pijos con problemas. Nicole Kidman como gurú, propietaria de un resort de wellness y unos personajes muy carismáticos. Pero la serie ese verano tuvo un problema. Y es que aunque funcionó, triunfó, no lo hizo tanto como otra que venía para quedarse en aquel momento, que era The White Lotus.
Hombre, Rosa, The White Lotus, ahí lo muestra todo, ¿no?
Palabras mayores, ya. Sí. Claro.
No, claro, seguro que la serie de la que habla Laura estaba fenomenal, pero si por una cuestión de si fue a la vez que White Lotus, pues claro, se debió quedar opacada. Yo ni siquiera la conocía.
Yo tampoco la conocía, y sin embargo,
qué pena.
Las dos hablan de temas similares, las dos se estrenaron, como decía Laura, en el verano de 2021, y es verdad que nos hemos quedado todos enganchados pues a la otra, a las aventuras de los huéspedes de White Lotus, y la otra pues ha quedado tan en el olvido que ni la conocíamos.
Pero venga, vamos a aprovechar para rescatarla hoy un poquito, porque reúne todos los requisitos de los que estamos hablando hoy, llevándolo, por supuesto, al extremo, a la parodia y a toda esa crítica que hay detrás. Nicole Kidman es Masha, es dueña de Tranquilum, un centro de wellness en California que está aislado de la civilización.
Con el nombre no se rompieron
los
cuernos.
No, ¿verdad?
Y está todo aislado de la civilización, que puede estar en California.
Por supuesto,
un spa,
exacto,
¿no?
Sí. Y a donde, bueno, es verdad que el acceso era a través de un bosque fantástico, bueno, en fin. Donde acuden diferentes personas, famosos y no famosos, por cierto, para someterse a un programa de detox espiritual, pero un poquito raro. Nada de teléfonos móviles, como comentábamos, nada de bebidas alcohólicas ni ultraprocesados, un cuidado extremo por la salud y el bienestar, pero liderados por una gurú bastante chalada que dice haber resucitado.
Ahora mismo estáis al pie de una montaña y la cima parece imposible de alcanzar, pero yo os ayudaré a alcanzar esa cima. Cuando salgáis de aquí no seréis las personas que sois ahora.
También es verdad que mucha gente quiso comparar esta película con ciertas cosas y cierta problemática que ha generado también el caso Gwyneth Paltrow.
Ah, bueno, claro. Gwyneth nos daría también para una sección entera contigo, ¿eh, Rosa?
Bueno, ahí sí que tendríamos que trabajar bien duro, Adriana, ¿eh? Habría que despejar la escaleta del programa, ¿eh? Nos ponemos, Laura, tú y yo aquí a trabajar un poquito. ¿Cómo se llamaba? ¿Recordáis cómo se llamaba la serie que hizo para Netflix?
Para Netflix.
Donde...
Es verdad. Donde mostraba todo este, sí, todo este estilo de vida, brutal, todas sus cositas, todas las recomendaciones que eran cuanto menos cuestionables, ¿no? Las cosas que hacía Gwyneth Paltrow.
Pura
pseudociencia, claro. Pero nosotros mencionábamos The White Lotus y todos nos hemos puesto contentos y aunque al sitio al que acuden no es del todo un respiro, sí que encontramos esa especie de refugio espiritual que buscan esas familias, esas parejas también que se alojan en estos hoteles.
Sí, bueno, de hecho en la última temporada ambientada en Tailandia se enfatiza mucho en el mindfulness, en la conexión con el cuerpo. Si os acordáis, los propios personajes van como a distintos talleres, pues también de meditación, de relax y demás. Y hay un tema que no se tocaba en los anteriores, o al menos no lo recuerdo como con tanto énfasis como en esta temporada, que es, como comentábamos aquí, el de los teléfonos móviles. El personaje de Jason Isaac y su drama por no poder recibir llamadas durante una semana.
Es que consideramos el hotel una zona de desintoxicación digital. Animamos a todo el mundo a depositar los móviles, ordenadores y aparatos electrónicos en esta bolsa. Yo me los llevaré, los meteré en la caja fuerte y el último día se los habremos devuelto. Es una forma de garantizar que vivan la experiencia presente en compañía y de que descansen.
¿Esto no lo habías investigado?
No.
Es optativo. Yo lo encuentro una gran idea.
Claro, una gran idea porque estás ahí en el resort enorme de lujo, pero luego tienen sus más y sus menos, ¿eh?
Sí, sus
y algunos van a rogarle a la del hotel
que le devuelva el teléfono móvil. La serie que hablábamos de Gwyneth Paltrow es The Goop Lab.
The Goop Lab, sí. Os lo iba a decir, digo, ya, según hablábamos...
Sí, yo me quedé con la espinita. Sí.
Bueno, pero este tema, el del retiro, el de la desconexión digital, todo esto también ha sido tratado desde el humor en la ficción, Laura.
Y la maestra en hacerlo fue Phoebe Waller-Bridge en Fleabag.
Esto no tiene que unirnos más, ¿verdad? Porque no creo que vaya a acabar bien. Lo que no tenemos que hacer es hablar. Es un retiro de silencio, cielo santo.
Bueno, en uno de los episodios de la primera temporada, Fleabag y su hermana Claire acuden a un retiro donde deben permanecer, pues como estábamos contando aquí con los testimonios de los oyentes, en silencio durante todo el día. Este en concreto creo que era más cortito, creo que era un fin de semana en este caso, y llevado a la ficción, ya os digo yo que estos dos personajes, 10 días en ese retiro,
no podía ser.
Y imposible. Este evento, por cierto, fue pagado por el padre de las hermanas para mantener en calma, digamos, una tensión familiar.
Bienvenidas al retiro femenino. Respiro de silencio. Las mujeres no hablan.
Bueno, aquí está además muy presente toda la perspectiva de género que tiene la serie Fleabag y paradójicamente en este mismo episodio hay una especie de taller de control de la ira y de la furia destinado únicamente a los hombres.
Vale, ya basta. Vale. Vale, volvemos.
Esta es un poco la antítesis, ¿no? Del retiro de silencio, ¿eh? Esto lo dejamos para otro día.
El retiro de odio, Adriana.
Retiro de odio no me interesa tanto, ¿vale?
El retiro de odio.
No. Finalizamos con un ejemplo muy reciente, es la serie de HBO Furia.
Sí, es una especie de collage donde cada episodio está destinado a una mujer y su trayectoria vital. Todas las protagonistas convergen en el mismo sitio, 5 mujeres sentadas en círculo alrededor de un coach espiritual en un retiro donde quieren aprender a lidiar con esos momentos de furia que han tenido a lo largo de su existencia. Pero esto va un poco más allá, porque todos estos momentos de rabia cabe destacar que son por el mero hecho de ser mujeres.
Todos vamos a morir. Esta certeza debería servirnos para amarnos. Sin embargo, cada vez nos odiamos y ambicionamos más.
Bueno, todavía nos falta algún episodio por ver de esta serie. Son 8 y se están estrenando semanalmente en HBO. De momento van 5, pero nuevamente vemos cómo el wellness, todos estos templos para purificarnos, son muchos de los escenarios idóneos a los que acuden este tipo de personajes en la ficción y por lo que hemos visto también un poquito en la vida real. Y sobre todo si cumples dos requisitos, ser mujer y tener pasta.
Bueno, es verdad que leyendo en esto de los retiros de silencio, Rosa, he leído que hay un porcentaje muy alto de mujeres, efectivamente, que son las que van a estos retiros. La mayoría, además, en una franja de edad que abarca entre los 40 y los 60 años. Mucha empresaria, funcionaria, mucha maestra. No sé si es que el estrés está más ahí o la cartera está más dispuesta ahí o son otro tipo de retiros, no lo sé.
Yo creo que simplemente es una cuestión no solo sociocultural, también socioeconómica, y que tiene que ver, sí que tiene que ver directamente con el género, ¿no? Evidentemente, por estas cuestiones sociales, la mujer está sometida a un nivel de exigencia, estrés, cuidado laboral, etcétera, en el que muchas veces, pues nosotras mismas a veces ni siquiera nos paramos a pensar. ¿Y qué pasa? Que llega un momento o llega una edad donde pues ya han empezado a pasar cositas, ya digamos que te sientes la necesidad, ¿no? O muchas mujeres sienten la necesidad de ver qué está pasando, ¿no? Qué está pasando con su vida, qué está pasando con ellas, también darse, permitirse, poder permitirse ese respiro donde todo, toda esta vida que has vivido como si fuera una película en la que estás ahí medio como cuando te lleva una ola, ¿no? Y de repente, ¿dónde estoy? Y de repente dices, bueno, voy a darle sentido a todo esto, qué herramientas tengo, qué cosas tengo a mi disposición de una forma más consciente. Tal vez este tipo de preguntas o este tipo de circunstancias no las no sean compartidas en muchas ocasiones por el sexo masculino, ¿no?
Ya.
Entonces es normal que en estos retiros, por esta cuestión sociocultural, estén pues mucho más, vamos, hay muchas más mujeres. Eso lo podéis leer, lo podéis ver, o cualquiera que pueda ir a este tipo de experiencias lo va a observar. Esto es así.
Ojalá poder ir, aunque fuera un ratito o aunque sea, estaba pensando yo, a lo mejor
un poco en experimento sociológico, aunque
no
fuese.
Y yo pensaba un poco más en modo profesional, ¿no? Sí, estaba pensando yo, se podrá hacer un reportaje en un retiro de silencio, pero no puedes entrevistar a nadie, ¿no?
O elegir un día solo, dice, yo quiero la opción de un día.
Haces una crónica, ¿no? De lo
sí,
que has vivido.
Sí, una crónica, ¿no? Se podría hacer.
He visto de hecho alguna, creo que era en la revista Traveler, que un periodista se fue a uno de estos retiros, y he de deciros una cosa, que el horario no nos va mal, porque al menos el que hacía ese chico empezaba la primera meditación a las 4:30 de la madrugada.
Bueno, perfecto.
Fantástico. No. Fantástico. O sea, yo, ¿dónde hay que firmar? Nos vamos las tres súper bien. A mí me encantaría.
Y nos vamos ahí a un retiro y reflexionamos un poco que no está de más. De todas formas, más allá de las bromas, Rosa, te agradezco mucho que hayas traído este tema a la antena de la SER, en la radio, en la que estamos todo el día hablando y todo el día escuchándonos y todo el día dándole vueltas a todo, para que al menos, nada, mira, el minutito que nos queda, Rosa, vamos a estar en silencio, ¿vale? Bueno, con un poquito de música, ¿vale? Con un poquito de banda sonora. Rosa, hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Adiós, muchas gracias a todos. Hasta luego.